Ingeniero de minas, ¿desde cuántas libras de presión tiene?
Nosotros tenemos una mecha lenta. La mecha lenta es la que le da seguridad, la que da tiempo a uno. Lleva un estopín. Sí, inicia lo que sea un cordón de
cuidado. ¡Fuego en el área! ¡Fuego en el área! ¡Fuego en el área! ¡Fuego!
Una demanda contra la Continental Gold interpondrán las cuatro familias de los mineros fallecidos en la mina El Platanal de Buriticá.
Según los asesores jurídicos de las familias de los cuatro mineros muertos, pueden confirmar que no fue el denominado polvo loco el causante de la tragedia.
Aunque oficialmente se habla de una explosión en la mina, el único sobreviviente asegura que él y su grupo fueron atacados con tatucos y con un incendio que les impidió salir antes de la explosión.
Según el diputado Jorge Gómez, la Agencia Nacional Minera realizó el informe para buscar los culpables de la muerte de cuatro mineros y 100 más que resultaron intoxicados en una mina en el 2014. Al parecer, Continental Gold fue la responsable.
La multinacional emprendió toda una campaña de destrucción de Bocaminas, con el conocimiento absoluto y el acompañamiento de la fuerza pública, pero encabezados por ellos, no con ninguna orden, no había ninguna orden, con un agravante, y es que en ocasiones a esas minas no se les ubicaba si había personal dentro, sí o no. Entonces quemaban y cuando hacían la explosión, lo que hubiese dentro quedaba sepultado, incluyendo seres humanos. ¿Cuántos? No sabemos.
Este hecho habla de acciones presuntamente cometidas por la multinacional de exploración minera Continental Gold en el año 2014. Y Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación de Mineros de Colombia, tiene esta historia en su cabeza como si fuera ayer. Asegura que marcó el antes y el ahora del municipio de Buriticá, una zona ubicada al occidente de Antioquia y donde a su juicio se han encontrado las mayores reservas de oro del mundo, pero como consecuencia, la migración de miles de mineros, de grandes empresas y de grupos ilegales, todos en busca del valor que tiene el mineral.
Hay una investigación en este momento porque la multinacional salió a decir que eso había sido un accidente provocado por polvo loco. El polvo loco es un explosivo artesanal construido y elaborado por los mismos mineros. La grabación del momento en que la fuerza pública acompaña a los explosivistas en la construcción de las bombas que iban a ser ubicadas dentro de las minas, la pudimos conseguir porque la misma policía que grabó ese momento no las vendió. Esa misma semana rescataron cadáveres de otras bocaminas que habían sido implosionadas por la multinacional con gente viva adentro.
La multinacional solicitó más de 200 amparos administrativos, es decir, el cierre de minas donde se opera informalmente y que estaban adjudicados a la empresa. Pero se les permitió cerrar esas minas utilizando explosivos y en esa ocasión con ANFO, un explosivo de alta potencia común para voladuras, como lo muestran fotos y videos. Acción en la que se violó el derecho fundamental del debido proceso, según ratificó la Corte Constitucional en el fallo T-187 del año 2013, donde amparó a todos los mineros ancestrales y le prohibió a la empresa cerrar minas tras la muerte de 6 personas al interior de una de estas tantas.
De hecho, todavía se cree que hay gente sepultada en esos socavones y nadie ha hecho nada, absolutamente nada. Posiblemente hay más de 45 personas. Muchas cosas de esas se pueden intuir porque hay una cantidad de motos que quedaron abandonadas en los parqueaderos.
Una investigación penal y otra administrativa surgieron por la muerte de los mineros, y las cuales involucraron a los trabajadores de la multinacional para la época, Claudia Uribe, gerente técnica, y quien dio la orden de explosionar la mina para sellarla. Giovanni Castellanos, un geólogo que testificó bajo juramento que varios de los procesos los realizó sin supervisión y acompañamiento de otro equipo de expertos, y por lo menos 8 testigos más. Pero se han cumplido 5 años de lo ocurrido. El caso penalmente precluyó y se ordenó archivarlo con el argumento, según la fiscal del caso, de que no existe persona natural a quien culpar por lo sucedido, que tampoco se tuvo claridad de la distancia donde estaban estos mineros de la zona de la explosión y que la Continental Gold estaba para ese entonces amparada por la ley. Esto mantiene viva una guerra entre mineros, la fuerza pública y la multinacional. Y para entender qué pasa y por qué, era indispensable llegar hasta allí. Más aún cuando Antioquia representa el 80% de la minería informal en Colombia según reportes de la Secretaría de Minas del departamento. Luego de varias horas de trayecto desde Medellín, detiene el bus un retén de la policía por la única vía de ingreso a Buritica. La música se detiene, así como las voces de todos dentro del bus. Y en voz baja, algunos uniformados se acercan al conductor y le dicen algo que no se logra escuchar. Le permiten seguir, pero desde allí se percibe la atención de los pasajeros y empieza un recorrido loma abajo hacia un hueco profundo al que lo recubre vegetación, algunas viviendas y lo que parece fue un río. Ese es Buritica. Pero más abajo, una mancha blanca de concreto del tamaño de aproximadamente 40 campos de fútbol profesional y que años atrás tenía millones de árboles plantados, pero hoy no existen. Se devastaron porque allí opera la multinacional Continental Gold. En medio del camino, muchos trabajadores con uniformes de esa empresa y letreros de lado y lado de la vía que prohíben el paso a personal no autorizado. Rejas por doquier como una especie de búnker impenetrable. Pero el bus continúa su trayecto. Ya en el pueblo se percibe que todo foráneo recibe miradas desconfiadas. Pero unas cuadras adelante inicia mi primera visita a María Mercedes Borja, una mujer que a sus 83 años irradia alegría, vitalidad y mucha memoria. Cuenta que en los 80s llegó el norteamericano Robin Allen a su casa, creador de Centena S.A., hoy conocida como la multinacional canadiense Continental Gold, y quien abrió el camino para ver la riqueza que se escondía en Buritica.
Es que yo compraba café verde para secar el esposo mío. Y aquí se viviera más que todo era el café, el coco, ganadito. Todo está muy descontinuado. Y esto, cuando los informales vinieron, la gente del campo se vino a bregar con oro. Vea, esa mina tiene mucha, mucha plata.
Hace referencia a que en Buritica se vivía del café, la agricultura y la pesca. La minería era incipiente. Hacia el año 2011, habían unos 620 mineros rudimentarios, barequeros, que entre otras, heredaban tierras de sus familias y seguían con la minería de subsistencia. Pero según Rubén Gómez, todo cambió.
Lo que hace es llamar la atención de una cantidad importante de mineros en el territorio. Sobre todo, mineros de Segovia, de Remedios, Bajo Cauca, de Urabá, Chocó, incluso desde Marmato. En Buritica eran 6.200 habitantes, llegaron a haber 13.000 habitantes. El tema agrario empezó a perder importancia al punto de que hoy ni siquiera son matas ornamentales, es maleza, el café.
Contaminaron unas quebradas y no hay pescadito ni nada porque esas quebradas fueron contaminadas. Figúrese usted que cuando yo estaba levantando a los muchachos, se hacían charcos por allá, nos íbamos a bañar y eso era lo más de agradable. Ya eso ni se puede porque eso tiene ya mercurio y todas esas cosas.
Al salir de su casa con muchas preguntas sobre qué pasó allí, se ve a varios hombres jóvenes y adultos en un pequeño parque sin mucho que hacer, tomando cerveza, jugando cartas y dicen ser mineros, pero se niegan a dar sus nombres. Aguardan a ser llamados para ir a buscar oro en alguna mina y poder vender informalmente gramos de este mineral, aseguran, para la comida de la casa.
Llevamos este año, no hemos dado un golpe a la tierra, nos tienen atacados, no nos dejan trabajar. Y es la verdad, muchachos, señores, nos tienen casi que comiendo arrojito con huevo peladito. Ey, no nos vayan a pagar por el cartel después de que caer con nosotros. Ope.
La desconfianza radica en que son mineros no formalizados, para las autoridades ilegales, y a quienes se les relaciona con grupos al margen de la ley y, por tanto, su actividad debe ser sancionada y combatida, pues es la única orden viable para el subdirector de la Policía Nacional y exdirector de Carabineros, general Gustavo Alberto Moreno.
Cuando un minero artesanal pasa del barqueo, que es el que está autorizado a utilizar ya maquinaria, explosivos u otro tipo de elementos, como el mercurio, por ejemplo, ya deja de ser un minero artesanal y se convierte para nosotros en un criminal.
Pero la duda continúa. ¿Quiénes son los responsables del daño ambiental allí? Carlos Valera o Pechón, como será nombrado en adelante y quien acompañó gran parte de este recorrido por Buritica, es a su juicio un minero de subsistencia. libra una lucha diaria con las directivas de la Continental Gold y la fuerza pública porque se niega junto a sus compañeros a ser llamado ilegal por sus prácticas mineras en tierras que asegura han heredado.
Nosotros hacemos reforestación de las mismas especies que hay en nuestro territorio. Reutilizamos el agua. Es muy distinto a un proyecto a gran escala en el cual tiene constantemente la captación de agua. Por ejemplo, digamos, nosotros montamos un coquito de 60 kilos de mineral y le montamos 20 litros de agua o 30 litros de agua. Nosotros después, para lavar eso, no necesitamos sino otros 40 litros de agua. Esa agua la vertemos en piscinas de percolación, nosotros hacemos filtros. En la pequeña minería siempre se utiliza una onza de mercurio. Esa onza se vuelve y se recupera.
Ese daño ambiental en Buriticá, que ha mutado con los años y que aún no se repara, pareciera derivar también de la legalidad, es decir, de la empresa privada. Aunque al buscar a Santiago Correa, director ambiental de la Continental Gold, en una extensa exposición desde su oficina, sede central en Medellín, defendiera los procedimientos que la empresa ha realizado extrayendo el oro de Buritica.
El mercurio por ley ya está prohibido en Colombia y en Continental no se usa mercurio. Lo único que hacemos en planta es se usa cianuro, se puede disociar fácilmente bajo distintos métodos. El agua oxigenada neutraliza el cianuro. ¿Qué queda? Queda agua con arenas que sobran y eso se lleva a un proceso de sedimentación autorizado por la autoridad ambiental. ¿Qué es lo que pasa en los municipios mineros por tradición? La gente manipula el mercurio para coger el oro, tiene unas propiedades, es que encapsula el oro. Y después cuando lo queman, es que queda el oro bien ahí, pero evaporas el mercurio. Entonces te estás oliendo el metilmercurio, que es el que es realmente tóxico. Entonces, ese es el que afecta al sistema nervioso central, te da afectación a los riñones, a la salud y te puede generar la muerte a largo plazo, porque no te mata de una, te mata despacito.
La responsabilidad viene del pasado. Pechón decide hacer una denuncia en contra de la Continental Gold, no desconocida en Colombia, pero que a su juicio, hoy todavía le pesa a la región. Y es consecuencia de cuencas sin agua, deforestación y falta de pescado en la zona, que comprende a Buriticá y otros municipios circunvecinos.
Los daños ambientales son la mayoría de la devastación que hicieron en Icabra. Dejan material como ACPM, dejan mucho combustible, aceites que no son degradables. Vemos también material de lodos que la misma empresa ha enterrado, como lodos que son cianurados. Anteriormente hubieron muertes de ganado bovino, de ganado equino. En estos momentos el cacao que había en ese sector, la producción de palmas de coco y todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Por esta acumulación. En estos momentos el río Cauca hay una cuestión. Ya los peces, nosotros no pescamos en esta región.
La empresa Continental Gold violó por lo menos 6 normas ambientales, entre ellas aprovechar afluentes de agua sin autorización, hacer vertimientos no autorizados a quebradas y superar la cantidad permitida en el uso de elementos químicos como plomo, cianuro y mercurio.
Una multimillonaria sanción económica interpuso Core Antioquia como autoridad ambiental contra una empresa minera por violar varias normas y contaminar afluentes de agua. La multa casi llega a los 3.000 millones de pesos.
Rubén, Pechón y María Mercedes afirman que, sin embargo, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia mantuvo la licencia ambiental para exploración minera de la multinacional, siendo expedida en octubre del 2018 al 2010 y de ahí se renovó 30 años más para explotación minera. ¿Y la tierra y sus efectos en el medio ambiente y la salud humana tienen doliente? Para la Continental Gold, no hay daños ambientales, hay impactos que con el tiempo son superables.
¿Qué si generamos? Impactos ambientales, sí. Cualquier obra, proyecto, actividad, existencia del ser humano en un territorio genera impactos. La diferencia dónde está, en quién está generando ese impacto, lo está previniendo, mitigando, controlando o no. Viene un año de cierre, en ese año se hace el desmantelamiento, se van a los pilas de suelo que guardamos y preservamos para volverlo a cubrir en el área y se empiezan a hacer siembras vegetales.
Varios gobiernos han buscado a través de leyes, decretos y nuevas entidades mitigar la problemática minera. Y por eso, Antioquia cuenta con una única Secretaría de Minas del Territorio Nacional, que busca legalizar y formalizar mineros, esto velando por la protección del medio ambiente. Dora Elena Balvin, actual secretaria de Minas del departamento, bien conoce los efectos ambientales que ha tenido la minería, pues la salud de la población también hace parte del problema.
La seccional de salud realizó una caracterización en 11 municipios del Bajo Cauca y Nordeste, donde se identificó que 1.079 personas encuestadas, el 79, presentan algún grado de intoxicación, contaminación o riesgo de contaminación de mercurio.
En Colombia se practican cuatro formas de explotación minera: a cielo abierto, donde se remueven grandes cantidades de suelo, y áreas forestales. De socavón, túneles que se conectan entre sí debajo de la tierra en busca de vetas que se analizan para saber qué tanto oro existe. Aluvión, donde se remueven arenas en ríos y quebradas y con miles de litros de agua se examinan para hallar mineral. Y la marítima, más utilizada en petróleos, practicadas por grandes empresas. Elsie Morales es asesora de la Dirección de Parques Naturales de Colombia y dice estar convencida de que los daños que se estarían generando en los ecosistemas no son solo causa de la minería ilegal, sino de aquella legal que no es bien supervisada.
Las retroexcavadoras alteran totalmente el curso de la quebrada o del río. Ya no vuelve a ser el mismo, nunca. Si tú empiezas a talar, las aves tienen que migrar para otros lados y a veces esas aves no vuelven. Los mismos jaguares, los osos, que son especies silvestres, esa fauna pierde su rastro.
En Colombia, el minero ancestral o barequero lava arenas manualmente, sin ayuda de máquinas ni químicos como gasolina, mercurio o cianuro. Y los medianos usan maquinaria y algunos químicos, pero no son grandes empresas y la mayoría no están legalizados.
Tengo 50 años, alrededor de 10 años empecé la minería, o sea que llevo alrededor de 40 años, porque uno es de pelado, lo acostumbraron a esto. Yo soy padre de 5 hijos, ya mi esposa murió hace 4 años. Es más duro porque uno se acostumbró siempre a esto. Uno a pesar de esto también a veces no saca nada, porque uno tiene digamos 8, 10, 12 meses que no saca un peso, pero también de repente puede sacar la plata que ha perdido en el tiempo.
Edgar, a quien se le conoce como Kilo, oriundo de Buriticá y autodenominado minero ancestral, no estar formalizado le ha generado varias batallas que hoy aún sortea bajo el peligro, la duda y la desconfianza. Pues si llega a ser descubierto sacando oro sin permiso, podría ir a la cárcel, incluso ser objeto de ataques por parte de la fuerza pública o grupos armados ilegales. Tras convencerlo para que nos llevara un socavón de donde extraen oro con otros mineros, comenzamos un recorrido largo, agotador, pero sobre todo peligroso. A las 6 en punto de la mañana, una motocarga, como ellos le llaman, recogió cámaras, grabadoras, algunos mineros más, y arrancó no se sabe exactamente a dónde.
Cuando vean, se pasan por acá, hace la ruta, y es que no hay otra. Por acá no hay otra, no la misma. Pues uno no sabe porque puede encontrarse el ejército, la policía y ellos pueden atacar a uno también, no tienen pensado. Puede poner el problema a uno, sí. Pues es que a diario, a uno lo echan diario, uno porque no tiene más que hacer y hay que seguir.
Que ya porque los ven con las cámaras, de pronto no nos dejen ingresar, por ejemplo, a la vereda por algún permiso o qué le diría yo. Sí, por algún permiso.
Unos kilómetros más adelante y con sorpresa, el primer encuentro fue con un retén militar. Kilo se ve asustado, pero su actitud cambia cuando saluda a los militares con una mano y se continúa el trayecto sin más. Nadie habla, nadie comenta, nadie pregunta y pasados ya 40 minutos, el transporte se detiene. Bajan todo el equipo y se informa que en adelante el camino es a pie, selva adentro. Un recorrido cada vez más empinado, lleno de maleza, barro, un clima húmedo, caminos difíciles de recorrer y con el temor de ser descubiertos por algún militar o policía. Pero así avanzamos hasta que llegamos a una mina escondida, tapada por plástico negro, con una puerta maciza en madera cerrada por cadenas y candados grandes y gruesos, encima costales de tierra tapando la entrada con ramas verdes, convirtiéndolo todo en parte del panorama.
Es que lo que uno hace ahí, esos atemores ya es como con la mano, es que ni pólvora que se utiliza, ¿por qué? Porque no la hay. Todos son químicos, que eso es fabricación casera. No, ahorita uno tiene que trabajar así a la fuerza, así como sea, porque cuando vos pensó en el cerrado, entonces perdió todo lo que le metió ahí. Entonces no le da para eso.
Mientras Kilo habla, surge una disputa, pues algunos mineros se negaban a recibir periodistas, cámaras y menos grabadoras. Kilo, Pechón y algunos otros intervienen. Logran el permiso y con una varilla rompen la cadena, abren la puerta y ahí comienza el ingreso.
Aquí lo que estamos es bajando las escaleras para poder acceder. Son 8 metros. Ahora acá es.
Ya esto es lo que uno llama cajón o la pared para uno ingresar.
Se abre con muela y cincel para poder ir sacando y ir golpeando esto con las manos. Pues acá sí,
Esto que es esta bolsita que va al lado derecho es la bolsa para la ventilación. Se instala en la superficie de afuera un extractor ventilador o lo que llama también un búfalo, en la cual produce aire dentro hasta acá para poder tener aire.
Nos obligan a utilizar casco protector que tiene luz de frente. Es un túnel angosto y largo. Kilo se adelanta para revisar que el camino esté seguro y podamos continuar el trayecto por lo menos 20 minutos más hacia adentro.
Uno aquí, digamos, uno donde está, si una piedra le da, y uno también es consciente de que uno no tiene seguro, no tiene nada, porque digamos uno tiene que trabajar de noche. En ese momento, digamos, uno no puede poner buena madera o algo así, porque no está vivo ni tranquilo. Si usted pudiera poner madera o una madera o una empuertada, usted está más seguro.
Son conscientes de que esa mina se explota sin permisos, que el dinero y tiempo invertido en abrirla, así como el trabajo en sacar miles de bultos de material, puede ser tiempo perdido, o tal vez luz verde sobre el hallazgo de una buena piedra de oro que solucione problemas económicos por algunos meses.
¿Qué es lo que está haciendo? Haciendo de que la roca quede pulverizada, suelta lo que es el oro. Siempre el oro viene unido con plata y a veces también con cobre. De la montaña al río existen tres procesos. Existe arriba en la montaña donde está la beta, y después sigue el eluvión, y ahí el coluvión, y por último, que es lo que uno lava en el río, o sea, el aluvión, que ya es el material de arena que queda para procesar de esa forma. Entonces, ¿qué hizo él? Él lo que está haciendo es que el material quede muy, muy delgado para poder empezar a que el mineral se le empiece a ver en la parte de atrás. Entonces, aquí se está haciendo en palo para poder hacer, como se dice, un cateo o un análisis de que sí tiene o no tiene oro el mineral que está sacando.
Al salir de la mina, los hombres que se encontraban afuera nos reciben con la noticia de que habían asesinado a tres geólogos de la Continental Gold: Laura Flores, Henry Martínez y Camilo Tirado, al parecer por miembros residuales de las extintas FARC. Que debíamos salir de allí porque el ambiente se ponía difícil y tanto el ejército como la policía podrían llegar en cualquier momento. Salimos rápidamente por la selva hasta llegar a la carretera donde el transporte nos esperaba, pero en medio del camino de regreso, hombres del ejército nos detuvieron. Y asustados, Kilo y Pechón me decían que si veían o escuchaban el material grabado, nos iban a relacionar con grupos delincuenciales, y hasta ahí llegaría nuestro camino.
Buenas.
¿Cómo le va?
Mucho gusto, hermano. Ricardo.
Debido a están por aquí, perdón, que les pegué.
No, yo soy de Radio Nacional de Colombia. Vinimos a hacer un especial sobre medio ambiente y por eso estoy haciendo tomas en la zona.
Problema, era la pregunta porque como tú sabes que yo estoy en la zona, entonces debo de saber quién está por acá. Claro. Los señores que llevan en los bolsos.
Mi hermano, ahí llevo un lente, un micrófono.
Mi material de trabajo. Claro.
¿Tiene la cámara encendida o no?
Sí, la tengo encendida, pero no estoy grabando nada.
¿Está grabando? Tranquilo, yo esta mañana los de...
Entre el miedo y el alivio, porque luego de un rato los militares permitieron avanzar, al llegar a Buritica, la siguiente duda a resolver era cómo y a quienes vendían el oro que lograban recaudar, pues legalmente no lo pueden hacer. Pero el delirio de persecución se incrementaba inexplicablemente. La ley colombiana le exige a los mineros, para legalizarlos, estar inscritos en alcaldías, en el Registro Único de Comercialización de Mineros llamado RUCOM, en el SIM, no utilizar maquinaria de extracción mineral durante el proceso, no vender más de un gramo de oro al día para los de subsistencia, y el cual tiene un valor de 150 mil pesos aproximado, tener vida crediticia, en fin. Rubén, secretario de Conaminercol, con molestia reclama que tanta exigencia ha mutado de la minería ilegal a la comercialización ilegal.
Nos convirtieron en mineros ilegales, en delincuentes ambientales, y yo le digo una cosa: ¿dónde me consigo un banco o un cajero automático, por lo menos a 7 horas en lomo de mula o a 6 horas en lancha, como pasa en el Chocó, donde no hay absolutamente nada? Esa dificultad ya también generó una forma de minería ilegal, comercialización ilegal.
Sin embargo, la secretaria de Minas de Antioquia defiende la política actual, donde 36 gramos de oro al mes son suficientes para que un minero y su familia subsistan.
Yo creo que sí pueden, pero sí se organizan. Lo que pasa es que detrás de ese pequeño barequero estamos hablando también de una maquinaria amarilla. Entonces, ¿cómo podemos decir que alguien que va a comprar una maquinaria que vale 1.000 millones de pesos, que vale 500, es un pequeño barequero?
Debo demostrar que he vendido oro, pero cuando hago la solicitud no puedo vender un solo gramo. A nosotros nos entregan zonas de subsistencia. La parte de arriba, que es una minería de subsistencia, de menos de 2 gramos por tonelada, para ustedes los estratos 3. Y lo de abajo, para los estratos 6. Y abajo están las zonas de interés de grandes reservas mineras para la multinacional.
Pero a esta situación se ha sumado la presencia de grupos armados ilegales y hasta la misma fuerza pública, según denuncia Rubén, quienes indirectamente y a juicio de los mineros le sacan provecho a esta informalidad. ¿Por qué?
Hay un arma siempre apuntando a la cabeza del que se vaya a salir del redil. O se ajusta, o paga o paga. Nosotros nos vacunan águilas negras, águilas verdes, águilas parchadas, águilas blancas. Primero le pagamos a los que estaban para entrar, que era policía, ejército y después guerrilla o paramilitares.
Algo incrédulo y cauto frente a semejante denuncia, reconoció el general Moreno, subdirector de la policía, que la situación es cierta. El problema, y lo acepta, es que se expande por todo el territorio nacional.
Estamos mirando con lupa esas unidades de policía, unidades militares y entes públicos en aras de identificar qué funcionarios de manera abusiva, descarada e ilegal pueden estar exigiéndole cuota a esos mineros.
El financiamiento por parte de estructuras delictivas brasileras se suma, que pagan por la búsqueda de oro desde el Chocó, desplazando su economía ilegal a regiones como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Santander, Bolívar, Caldas y El Valle, y donde se concentran los 7.912 títulos mineros entregados a empresas y particulares por el Estado, y donde operan las 5 multinacionales avaladas en Colombia: la Continental Gold, Anglo Gold Ashanti, Gran Colombia Gold, Negocios Mineros S.A. y Mineros S.A.
Sabemos que este fenómeno no es ajeno a intereses de otros criminales. Lo complicado para esta gente es que con la nueva ley que nace va a ser difícil que puedan evadir, por ejemplo, el lavado de activos o el concierto para delinquir.
Proyecto de ley del que se habló en el año 2018 con el general Moreno y que a la fecha aún no se presenta por parte del Ministerio de Defensa Nacional para su estudio y aprobación. Con el panorama actual de Buriticá, las mujeres han tomado la batuta de varios hogares, donde el hombre proveía todo años atrás gracias a la venta de oro. Pero hoy están en las calles, en los parques, a la espera de un golpe de suerte. Y entre tanto, ellas buscan cómo llevar comida a casa. Y mientras lavaba platos y ollas y limpiaba su cocina, los recuerdos fueron saliendo a flote.
Mi nombre es Aureli Mena, yo soy del Chocó. Hace ya por ahí 6 o 7 años estoy en Buriticá. Pues uno cada día espera que las cosas mejoren, ¿cierto? De alguna manera, que no sé, que formalicen a la gente en cuanto a la minería y que se pueda tener un trabajo digno, ¿cierto? Entonces uno espera, todavía no me doy por vencida.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 estipula en sus artículos 23 y 30 la formalización de mineros y fiscalización para áreas de reserva especial, pero esta vez le apuntó a beneficios de carácter diferencial. Entre tanto, la capacitación que requiere el minero sobre protección del medio ambiente si no está legalizado se ve lejana, casi imposible, dicen Pechón y Gil.
Porque si a nosotros, digamos, nos educan para trabajar, nosotros estamos prestos para eso, pero siempre se prestan es para atacarnos, no para prepararnos. Entonces ahí no sabemos qué hacer nosotros.
Pero no todo está perdido en Buriticá. La conciencia de protección al medio ambiente y de volver a ser un pueblo de labriego se podría reforzar. La ley le exige a la Continental Gold mitigar los impactos de su estadía. Y aunque no se nos permitió ingresar al área de explotación minera ni hablar de temas jurídicos, esta empresa dispuso un delegado para contar sobre sus proyectos productivos.
El área hoy de nosotros es alrededor de unas 70 hectáreas que se han intervenido, y por compensación nosotros tenemos obligaciones alrededor de 900 hectáreas donde podamos enriquecer con material vegetal esos sitios.
Mitigar el impacto ambiental y el deterioro social que la minería ha dejado en Colombia requiere tal vez de un Estado presente y permanente, normas y leyes diferenciales, voluntad de cambio, justicia, perdón y amor por la tierra.
El gobierno no nos ha censado, no nos sabe exactamente cuántos somos, pero nosotros creemos que estamos más o menos en el 5% de la población trabajando y viviendo de la actividad minera. A nivel nacional estamos hablando de casi 2,5 millones de personas que viven de la minería.
Yo creo que las empresas mineras sí tienen que entrar a nuestro territorio y trabajar en nuestro territorio, reconociendo que hay una minería dentro de su territorio ancestral.
Nosotros no somos ningunos criminales, somos una alternativa económica para apalancar las crisis del gobierno nacional.
Agua y desarrollo, el debate en los territorios. Carolina Bustamante, Radio Nacional de Colombia.